Hola, ¿cómo están?
Bienvenidos, esto es Plática para Dos, aunque seamos cuatro.
¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Qué tal tu semana, Jesús?
Muy bien, gracias, Sebas, por preguntar. La verdad estuvo atareada la semana, estuvo complicadilla, pero pues bueno, ahí andamos, ¿no? Estamos felices, contentos de estar por aquí otro ratito. ¿Tú cómo estás, Sebas?
Pues todo bien, ya sabes, regresando de un viajecillo, pero pues ya, listo para comenzar una sesión más de este podcast increíble. El día de hoy tenemos un programa excelso, mágico y lleno de acción. El día de hoy tenemos uno de los mejores dibujantes de todo Twitch, además de un pionero en los mejores mapas creativos de Fortnite y obvio de Minecraft. Así es, nos acompaña Seibian.
Además, tenemos con nosotros otra presencia grande de un youtuber con un sentido crítico increíble y una forma de expresión magnífica en sus videos, el señor Kraken Light.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos por aquí. Pues agradecemos nos hayan regalado unos minutos de su tiempo para el programa del día de hoy.
Hola. Muchas gracias por invitarme. Un poco nervioso, la verdad, pero más que nada emocionado por estar de este lado, ya las había escuchado y es muy bonito todo esto que hace.
Pues bueno, yo también estoy bastante contento de que me hayan invitado. La verdad es que es la primera vez que me invitan a un podcast como anfitrión, entonces la verdad estoy bastante contento.
Ojo, me alegro que estén un ratillo por acá, ¿no? Ya queremos implementar un poquito más de público, así que los primeros invitados son Crack y Sei. La verdad les agradezco mucho que vengan por aquí, les mando unos besitos, pero dime, Sebas, ¿cuál es el tema de hoy?
Bueno, Jesús, pues mira, ya estamos cerca del final del 2021 y para esta sesión tenemos pues un pequeño recuento de los mejores directores de cine, ya sea de este año o grandes directores de clásicos de toda la vida. Pues más allá de que algunos denieguen de algunas de sus obras, lo cierto es que la mayoría de los directores de cine consagrados suelen formar grandes películas en cada uno de los títulos que llegan a la gran pantalla. Aunque las críticas tienen un papel importante, solo el tiempo define pues quiénes son los mejores directores del cine en la historia. Es decir, con una historia de más de 100 años, el séptimo arte ha tenido incontables nombres pasando detrás de la cámara, dando indicaciones sobre cómo se debe ver algo o desde qué perspectiva se debe mirar, pero solo hasta cuando ha pasado cierto tiempo, ya sea uno o dos años después de la película, se puede apreciar la calidad de las obras desde una perspectiva más objetiva e independiente, dependiendo del contexto que puede dar, pues. Así que en esta sesión, el día de hoy, vamos a hablar de los directores de cine, directores de cine que han sido aclamados y cuyos nombres han resonado en años recientes, siendo señalados como influencias importantes y piezas claves, sin las cuales quizás pues nada sería igual. Y para iniciar el tema del día de hoy, me gustaría pues primero que nada que me contaran qué tipo de género de películas les gustan, chicos. A ver si bien.
Fantasía. Me encanta la fantasía, pero más que nada cuando crean un... No sé si cuente como género, pero me refiero a cuando es fuera de lo normal, ¿sabes? Es tan difícil crear una historia, un universo, un mundo que sea de ciencia ficción. Me refiero a que tenga su propia lógica en sí, ¿no? Aunque, y como director me imagino que debe ser difícil eso, ¿no? Cosas como,
claro,
por
obvio,
ejemplo, Avatar, Señor de los Anillos, Harry Potter. Sé que son adaptaciones de libros, pero me refiero, los pongo como ejemplo, porque es difícil pasar...
Sí, claro, llevarlos a la gran pantalla, ¿no? O sea, no es lo mismo, no es fácil llevarlo así, ¿no? Es complicado.
Más que nada, verlo, que al momento de verlo se sienta un mundo que...
Que se sienta real, coherencia, ¿no? Porque hay veces... Ajá, que tenga su propia lógica, claro, porque por ejemplo, pues como dices, ¿no? Harry Potter en este caso, para que Harry Potter tenga, pues, que se vea muy realista, tuvieron que haber hecho ciertos cambios en la historia para que la magia y el mundo muggle, pues, se unieran, ¿no? Y por ejemplo, ¿cree que para ti qué tipo de género es como el apropiado, que te guste más ver?
Bueno, mi género de películas favoritas es más que nada el drama. ¿Sabes? A mí me gusta muchísimo el drama en las películas. Sobre todo ver las expresiones de los actores. Cuando, por ejemplo, hay una escena de gritos, cuando los actores se gritan entre sí. La verdad es que me gusta muchísimo eso. También cuando un actor llora. Eso es muy bueno. Eso es bastante increíble. Sobre todo ver su profesionalidad. Y ese es el género que me gusta a mí, el drama.
Mira, qué interesante, ¿no? Obviamente cada quien tiene sus gustos distintos.
Sí, ¿verdad? Totalmente.
Pero, pues, así que Kraken y Sei tienen distintos. O sea,
el sí, drama, totalmente yo también, diferentes.
Yo fan del drama, encantado. O sea,
no, sobre todo, la sobre fantasía, todo tú, Jesús.
Delicioso.
Sobre todo tú, sí, el drama.
Yo soy una persona dramática. La verdad, a mí, mira, yo de mi género favorito, así que te diga, wow, me encanta, soy fan. La verdad, películas de animación. Yo soy fan número uno, o sea, tú me pones una película de animación y yo soy súper feliz, soy el niño chiquito, soy un niño grandote, güey, entonces es común que me gusten ese tipo de películas, pero dime, Sebas, te vamos a dejar al final porque nos caes mal, ¿cuál es tu género favorito?
Pues mira, básicamente, creo que los cuatro ya lo saben, se los he dicho pues desde la infinidad, pero para mí las películas pues infantiles, que hablan, no sé, entre la comedia, el drama, la ciencia ficción, pero y con animación. A mí, yo amo la animación. Para mí una de las mejores películas son las animaciones, porque con base en la tecnología pueden llegar a ser ciertos escenarios que a lo mejor pues es más complicado con CGI o con algunos arreglos, ¿no? De cámara.
Claro, sí, está complicado, pero bueno, a ver. Es algo que siempre me ha gustado mucho del cine en general. Siento que es una influencia muy grande a todos los, a muchos géneros actuales. Por ejemplo, sabemos que es el séptimo arte, el cine es el séptimo arte, pero ha dado pie a actualmente nuevas obras de arte. La narración, la escritura, también va muy derivada a lo que actualmente conocemos como los videojuegos. Obviamente a todo mundo casi le gustan, es raro la gente que no, pero también tiene mucha influencia las historias del cine, porque las tienen que llevar a otro plano, por así decirlo, ¿no? Entonces uh-huh. tienes que llevar como, digamos, un plano fantasioso que sea una idea concreta y al mismo tiempo funcione. Entonces creo que sí. A Seiya, creo que les gusta mucho este tema. A ver, platíquenos, ¿qué les gusta de esto?
Creo que el arte en sí mismo se ha estado refinando. Empezó como, digamos que el arte en materia prima es la música, el arte, las artes visuales y la danza, estas, ¿no? Pero poco a poco se fue refinando conforme tenían los recursos la humanidad para expresar su arte, ¿no? Por ejemplo, en una época fue los libros, luego el teatro, y es como que fueron refinando el arte en sí. Y ahora creo yo que el siguiente paso, aunque sea algo, a lo mejor digamos que una rama distinta, pero creo que una evolución muy, muy escalonada son los videojuegos, porque te dan un, o sea, tú en los libros, en el teatro y en el arte, en ese tipo de, en el cine, el consumidor es alguien que está simplemente observando, ¿no? Es alguien que no claro. participa directamente o en tiempo real
la aventura.
En la aventura. Pero en cambio los videojuegos te hacen entrar y ser parte de la historia, y eso es algo muy difícil de hacer. Creo que no puedes ni con la música, con el cine, lograr hacer esto.
Claro, más que nada meterte, ¿no? Meterte a la historia y que te sientas, en lugar de estar viendo una película, estar viviendo esa historia. Porque, por ejemplo, juegos como lo que son Assassin's Creed, Pokémon, lo que es Final Fantasy, que son mundos, o sea, si los pasamos, sí, si los pasamos a ahora sí que al cine, pues solamente se quedan ahí, ¿no? En esa parte de que tú los ves una hora y ya te vas. Pero en cambio son juegos que te pueden transmitir cierta pertenencia.
Como una película.
Sí, cierta pertenencia al juego, ¿no? Que ya al poner tu nombre, al poner tus personajes a tu estilo, pues ya te sientes viviendo esa aventura.
No, algo que quería dejar claro es de que no puede, o los videojuegos no pueden reemplazar al cine. Muchas veces cuando se hacen ese tipo de comentarios, suelen tomarse de esa manera, pero no es un reemplazo, porque obviamente cuando tú quieres ver una película en la que no eres directamente el protagonista, ¿sabes? Te pones claro. a ver una película.
Sí, lo ves en tercera persona.
Si quieres ver una, si quieres participar, eres un videojuego. Más que nada eres.
Claro, okay. Y bueno, lo que ibas a hacer, de inciso, por ejemplo, Kraken es redacta en sus videos de YouTube, ahí, síganlo, también es muy bueno. Mucho esto de reseñas a videojuegos, y yo sé que a Kraken le gustan un montón las cosas, igual como medio fantasiosas. ¿Sabes? Dime, Kraken, a ti, ¿qué sientes que expresa un videojuego? ¿Para ti qué significa un videojuego? ¿Qué significa el que lo hagas una reseña o que simplemente digas, lo jugué porque me gusta?
Bueno, en primer lugar, yo creo que lo más importante en un videojuego es su historia, ¿sabes? Porque la historia es lo que engancha a las personas. Después, lo que sigue es cómo es el videojuego en sí, de qué trata, cómo está hecho. Por ejemplo, ahorita estaban hablando del arte, cómo es su arte, ¿no? En un antiguo podcast tú hablaste sobre un juego que es sobre el de Alice. Ese juego, claro. En lo personal, últimamente lo jugué, y en lo personal es increíble. Sobre todo la historia, porque tú puedes ver la película de Alice de Disney, la cual pues es animada, es una historia un poco bonita.
Más infantil, ¿no? Sí,
más infantil, no más para niños, claro.
Sí, exacto. Pero aquí en el juego nos muestran otro lado de la moneda, que es la historia original y un poco, ¿cómo decirlo?
Tétrica,
más realista. Más realista. Sí, ¿sí? Sí, ¿cómo, claro. ¿Cómo nos muestran problemas mentales de una chica? Además de que es increíble cómo ella crea sus personajes en su mundo. Entonces, yo creo que sí, eso es muy importante en un videojuego. Cómo está hecho, su historia. Eso es lo que más que nada engancha a alguien. Ahora, algo que yo hago es que yo hago resumen de videojuegos que a mí me gustan. Pero no son juegos que solo a mí me gustan, sino que son juegos muy importantes para la demás gente. Por ejemplo, Jedi Fallen Order es uno de los juegos que hice reseña. Y es un juego que sinceramente tiene un arte increíble de Star Wars. La verdad, está muy bien hecho. Tiene unos fondos increíbles. Entonces, los invito a que vayan a verlo. Sobre todo que jueguen el juego porque es muy increíble. Y cómo de series y películas hicieron un juego. O sea, es muy increíble.
Sí, es complicado porque es como adaptar de cero. Porque no es lo mismo llevar un concepto ya realizado, por así decirlo. Por ejemplo, Star Wars es una saga ya establecida. Pero sacarle una vuelta de tuerca y que funcione es muy complicado. Es que ese tipo de conceptos de por sí son como tediosos. Sí, porque exactamente como dice Sebas, son abstractos. Porque al fin y al cabo tienes que buscar una manera de que no se sienta repetitivo a pesar de ser el mismo universo, ¿no? Sí. Y sí, la verdad, los artes conceptuales de muchas cosas son perfectos. Tú dime, Sebas, digo un juego pues, que digas, wow.
Mira, no como tal juego. De hecho, yo iba a comentar una de las películas. Dale. Una de las películas que a mí me ha marcado así a lo largo de la vida, porque siento que el arte que tienen, la música, toda la historia, que a pesar de que no sea tan, pues, tan obvia, por decirlo así, han sido dos. La primera ha sido la de La tumba de las luciérnagas, y la segunda, la del viaje de Chihiro. La primera, la de La tumba de las luciérnagas, es una historia, la verdad, muy triste. Son dos hermanos que pues por la guerra tienen que salirse de su casa, se van a un refugio, pero pues entre el hambre y que está la Segunda Guerra Mundial y todo eso, pues uno de los hermanos llega a fallecer. No quiero spoilearles mucho, pero esta película me marcó muchísimo.
Ya, cuéntanos toda la película,
sentimental. Nada más es una pequeña sinopsis. Luego tengo la otra, la de Hayao Miyazaki, que es la del viaje de Chihiro. Esta película fue mi primer película, pues, extranjera, por decirlo así, que vi cuando era chico. La del viaje de Chihiro. No sé si ya la han visto algunos de los dos, pero, pues, relata como las aventuras de una niña, ¿no? Que se muda y encuentra un mundo de dioses y, pues, un poco más...
un paralelismo raro, fantasía.
Sí. Y entonces, retomando lo que decía Sebian, por ejemplo, del viaje de Chihiro, aparte de que la historia, pues... Te la van narrando desde el punto de vista de una niña pequeña. Para lograr que se viera muy real la película, tuvieron que hacer ciertos personajes humanoides para que no se sintiera raro, ¿eh? No sé si
sí, para que te familiarizaras, ¿no? Sí. Uh-huh. Obviamente. Sí. ¿Ustedes la han visto, Sei Kraken? ¿Han visto esa película? Ustedes dicen, ¿la he visto o más o menos me llama la atención o nunca la llegué a ver? O algo así.
Sí,
¿Algo
parecido? He visto esa, la de la bruja que entrega cosas.
KX Delivery Service. Esa es muy buena también.
También a la bestia. Otra que se convierte en anciana también. Es que no
recuerdo los nombres. El Castillo Vagabundo.
El Castillo Vagabundo. Sí.
¿Has visto la de El viento que levanta? También es muy buena. O la del campo de las amapolas. Esas películas son muy buenas.
Fíjate, ahorita que estabas hablando de series que te marcaron, creo que hay un montón de películas que son como súper, un poco populares, ¿no? Que en realidad son muy buenas. Por ejemplo, ¿conoces la de Polvo Estelar?
Stardust me suena.
Stardust me suena, de hecho, a mí también me acuerdo que dijo. Creo que era Villa hace muchos años.
Pero
sí, la verdad, no tengo.
Humano.
Creo que sí, pero es que mira, yo tengo un problema con las películas. Normalmente mucha gente ve películas varias veces. Yo normalmente trato de no repetirlas, porque no sé, como que no me gusta ver la misma película. Entonces, no sé, a mí en general, las películas así como de estilo gótico, de animación, por ejemplo las que hace Tim Burton, delicioso, o sea, The Nightmare Before Christmas, que es Pesadilla antes de Navidad, y aquí en México es El extraño mundo de Jack, no sé por qué está traducido así. Sí. Pero a mí me encanta esa película. ¿A ti, Kraken, qué te gusta? A ver, cuéntanos una película que digas, Dios mío, esta película es lo mejor de mi vida.
Pues fíjate, ahorita que acaban de tocar el tema de Estudio Ghibli, de las películas de Estudio Ghibli, hay una que me gusta muchísimo, que es algo que siempre ando diciendo y hasta suena repetitivo, que es Your Name.
Uy,
Your
sí. Es una de las películas más recientes, ¿no? De Estudio Ghibli también.
Sí, a mí la recomiendo.
Es de las películas más recientes de Estudio Ghibli y honestamente es muy buena. De verdad, tienes que verla porque Estudio Ghibli lo que está haciendo es que le está ganando a Disney. ¿saben? A una empresa muy, muy grande, una empresa.
Es que mira, top. ¿Sabes lo que sucede? ¿Sabes lo que sucede? Con Disney, ellos tienen la clásica fórmula del círculo del guerrero, ¿no? Que tienes a un guerrero, tiene una necesidad, tiene que resolver el problema, resuelve el problema.
Villano, lo resuelve
y regresa al principio. Y regresa al principio del ciclo. Lo que está haciendo Studio Ghibli es darte una. Te está dando historias desde puntos de vista que jamás imaginarías. Aparte que no terminan en el clásico final feliz de no, ya se enamoraron.
Comedia, ¿sabes?
Sí, sí, sí. O sea, no es el típico caballero azul que llega en su caballo a rescatar a la damisela. No, no, no. O sea, por ejemplo, la que tú dices, la de Your Name, lo que me gusta mucho de esa película, aparte de que tiene una banda sonora increíble, la música es excepcional de esa película, me gusta muchísimo cómo, a pesar de estar en diferentes épocas, pueden contarte una historia como si la estuvieras, como si fuera un hilo completo, ¿sabes? Hasta, o sea, no quiero spoilear mucho, pero hasta que no te das cuenta de lo que está sucediendo, tú sigues pensando que es una línea del tiempo continua.
Sí, entonces, claro.
Ese tipo de detalles. También, por ejemplo, en la del Castillo Vagabundo, que hay detallitos ocultos, que es más bien un viaje en el tiempo, pero si no la ves bien.
No le prestas atención. Sí, tienes que prestar atención a los detalles.
Exacto.
De hecho, bueno, ahorita que están tocando así temas un poco más fantasiosos, ha estado mucho en debate últimamente las películas de superhéroes, ¿no? Ya sabemos que va a salir dentro de poco la película de Spider-Man y todo el mundo se vuelve loco, se agarra golpes en el cine.
Así es, esto.
Está horrible, ¿no?
Hasta en las noticias, no sé si han visto, o sea, hubo pleitos, hubo golpes y mucha gente hasta se fue al hospital por ahora sí que ser gandalla, ¿no? Y quererse meter a la fila.
Sí, por ejemplo, bueno, tal vez me van a odiar un poco, pero por ejemplo, si vamos a hablar de directores de cine, Zack Snyder me parece que ha hecho un buen trabajo con las películas de DC, pero, yo tengo una discordancia ahí medio grande con la película que hizo la versión extendida de Justice League. Ajá. Yo siento que las 4 horas son un poco innecesarias, siento que solo eran muy poquitos detalles extra para lo que fue. Pero bueno, ustedes den su opinión. ¿O qué películas de superhéroes le gustan? ¿A ti, Kraken, qué te gusta, güey?
Bueno, vamos a entrar un poco en debate con lo que acabas de decir. Pues bueno, lo que sucede es que esto es del Snyder Cut, pues fue extendida la película porque la original fue muy recortada. Y no es que le hayan metido cosas de relleno, sino que obviamente son datos importantes para la historia. Por ejemplo, metieron al personaje este nuevo, que es como el Thanos de DC.
Darkseid.
El cual, exacto, a ese personaje lo metieron y pues él no salió, digamos, que en la versión corta, porque sí, claro. Es muy importante, ¿sabes? Todo eso era muy importante que se viera, pero pues no se vio por razones personales al actor, sí. Bueno, al director, perdón.
Ya, director.
Creo que a lo que te refieres más bien fue como que fue recortada la película y básicamente todo lo que se ocultó, por decirlo así, es porque daba pie, ¿no? a nuevas historias que van a venir en el universo de DC. Así como Marvel tiene pues tus escenas post créditos que te van revelando cosas al final, yo siento que todos esos detallitos que a lo mejor se perdieron en la versión pues que salió, la primera versión de la Liga de la Justicia, daban mucha historia a otras películas que vienen en el...
Sí, para dar pie a otras películas, años. Obvio.
Lo que iba a decir era que pues básicamente este tipo de películas que están empezando a sacar tanto Marvel como DC, que unen películas anteriores, películas más recientes en un universo más complejo, da pie como a que pues quieran ocultar, ¿no? No quieran hacer spoilers de ciertas cosas, más que nada para, uno, llamar la atención de su público, y dos, pues hacer más clickbait, por decirlo así, por ejemplo, por lo que está pasando con Spider-Man. O sea, creo que muchos quieren ir a verla y hay muchísima gente así por lo que ellos piensan y suponen que habrá en la película. Cuando,
sí, el Spider-Verse está fuertísimo. El
cuando la vean, cuando la vean y no vean lo que ellos quieren ver, literal.
Ya pagaron.
Sí, va a bajar, sí, va a bajar el rating de la película. Y otra vez, lo que Marvel y DC están haciendo con sus superhéroes es tratar de juntarlos junto con Sony. Están haciendo...
Sí, muchísimo. Marvel, quieren hacer ahí
crossplay. Pero el problema es que la gente tiene una creatividad enorme. ¿Qué pasó, por ejemplo, con WandaVision? Yo durante toda la serie de WandaVision que la estuve viendo, me metí a Twitter pues para ver, no spoilers, pero sí para saber, que me explicaran ciertas cosas que yo no entendía. todos empezaban a decir, a meter a Mephisto y Mephisto y Mephisto, y es que Mephisto y no sé qué. Cuando terminó la serie y se dieron cuenta que no estaba, y que la propia directora dijo que no tenía la menor idea de quién era Mephisto, es cuando uno como fan se da cuenta, ¿no? Que básicamente los directores, aunque ellos tengan pues la creatividad de volver una historia película, no siempre conocen todo sobre la historia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó con lo de Harry Potter? Con lo de Harry Potter, todos los directores, la mayoría de los directores que trabajaron en esas películas, tuvieron mucha ayuda de J.K. Rowling, que era la que les decía cómo y cómo hacerlo. Acá pues es imposible, porque pues hay muchas versiones, tanto de superhéroes, de villanos, de cómics. Sí,
los universos, multiversos, hay un montón de cosas que unir. Sí. Hay muchos cabos sueltos.
Sí, aparte de eso, obviamente, pues uno, Stan Lee está, pues, ha fallecido, entonces es más complicado lo de las licencias, lo de los personajes, la división. Entonces, yo me imagino que los nuevos directores que han estado participando como las demás ellos lo que son Zack Snyder, muchos de los nuevos directores de cine, pues prácticamente no están 100% inmersos en las historias, ¿no? A pesar de que las lean, pues no, es imposible leer.
Sí, no es lo mismo, no es lo mismo.
Es imposible leer todo, ¿no? Con detalle.
Sí, pero dime, ¿qué ibas a comentar antes de que Sebas te cortara bien mala onda porque le caes mal?
iba a comentar varios puntos. Primero, adelante. La de Your Name. Me gusta dibujar, soy amante de dibujo y esas cosas, pero Your Name no me gusta.
Respetable, respetable.
La película tiene, o sea, es que vamos a entrar en debate, no. La película tiene mucha calidad. Como un crítico parcial, no siempre como creador o como consumidor, muchas veces necesitas de una historia sencilla, algo ligero, ¿sabes? Algo simple, como intensamente, algo que no sea tan profundo.
Más al grano, ¿no?
Luciérnagas, por ejemplo. Sí, o sea, como a veces necesitas cosas light. Por ejemplo, uno de mis juegos favoritos en la actualidad, en la que ya estamos en 4K y estas cosas, es Stardew Valley y Minecraft, ¿sabes?
Sí, por la creatividad que te da, ¿no?
¿Por
la
qué? Porque que no solo eso, sino que, por ejemplo, Stardew Valley es un juego muy cerrado que en sí no tiene historia. Minecraft es un juego cerrado que tampoco tiene historia. Es como todo el mundo, como lo crean, todo está tan bien hecho que sobrepasan, ¿no? Es como que les da la vuelta. Respecto a lo de DC, las películas que está haciendo, creo que se quiso montar al carro, que iba atrasado y se quiso montar al carro rápido. Por mucho que quieran acomodar y alargarla de esta la película y estas cosas, creo que eso solamente refleja como una mala gestión, ¿no? Porque últimamente, a pesar de que sean más light las películas de Disney, de videojuegos, digo, de superhéroes, los trajeron a la vida, ¿no? Porque es como volvió a salir, porque si no, ¿en qué se hubieran quedado los superhéroes? En los cómics viejos. Y, claro, y los renovaron, muchos se quejan de los, sí, de los chistes. Dentro de esos chistes malos viene cierta arte de gestión. Uno puede decir chistes malos y se oye mal, pero de una manera en la que no estén mal, ¿sabes? Es difícil, es un arte también. Y eso, o sea, en realidad DC siempre ha sido como más tirando a los adolescentes. Yo creo que los de DC, en vez de hacer una película de la Liga de la Justicia, hubiera hecho una película, por ejemplo, de los Jóvenes Titanes, donde ellos batallen, ¿sabes? Si DC siempre está dedicado a cómics, si antes los cómics eran coloridos, eran super... Marvel no, Batman, te pone a Batman, que es antihéroe, sangre, violencia, problemas más relacionados a lo social que a los superpoderes, pongan una película super, ¿sabes? Cruda, realista, sobre... como lo que hizo... ¿cómo se llama la serie? Invencible, ¿no? O algo así se llama. Ese estilo a los Jóvenes Titanes, que los Jóvenes Titanes, si se acuerdan de la serie, tenían muchos problemas pues no solamente de adolescentes, sino de todo lo demás. Y creo que hubiera estado muy, muy interesante en vez de querer, entre comillas, copiar. Es que WandaVision se me hace más perfecta como está a como se la imaginaban. Porque si te das cuenta, ella relata la pérdida. Lo que ella está pasando es el duelo de haber perdido eso, ¿sabes? Entonces, todo ese campo que hace es como lo de Lincoln Terminia, ¿sabes?
Es como su coraza, ¿no? Es como una coraza que la protege, por decirlo así.
De sí, los claro, obvio.
Que es tiene. Es el duelo, ¿sí? Porque es todo ese tiempo, si te das cuenta, cuando inicia, ella se va a esa casa donde iba a ser su casa feliz, y cuando acaba, ella se va de ahí. No sabemos
porque aceptó la pérdida.
Sí, es que como todo proceso, pues tiene la negación, la hija, todo eso, uh-huh. está plasmado en cada uno de los episodios.
Y eso es algo que hace mucho que no veía que lo tocaran, y me gustó más que fuera ella misma la que estaba en esa negación, ¿sabes? En esos problemas mentales, porque imagínate, si nosotros tenemos humanos simples, tenemos problemas mentales, o si nosotros tenemos, a veces nos auto, ¿sabes? Nos auto...
¿Flagelamos?
Sí, imagínate un ser, o sea, una mutante o lo que sea, que tiene poderes, mentales, claro. ¿Sabes?
¿Cómo
que
controlas?
Te pueden engañar, ¿no? A ti mismo. Si tú... Si se muere alguien para ti, tú quieres traerlo a la mente, tú lo sueñas, todo eso. Imagínate ahora tener la capacidad de hacerte creer, de tocarlo y de sentirlo. O sea, me gustó mucho cómo dirigieron eso. Y eso es mucho mejor a que fuera un villano con super mega más poderes. Es algo que no me gusta, de que más poderes y más poderes. No, meten problemas. Si empiezan a meter poderes al infinito, se va esto a Dragon Ball, ¿sabes?
Sí, claro. De hecho, yo tengo una
que ya teoría. No tiene
sentido. Sí, claro. Es que, por ejemplo, yo tengo una teoría un poquito más relacionada con el cine y en general. Siento que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Obviamente hay que tener películas simples, a veces hay que tener el poder de reírse. O sea, el hecho de que están las películas humores, porque a veces necesitas reírte con una película. Tal vez para a muchos sean bobas, no sé. O sea, ¿sabes? Por ejemplo, no sé, son como niños que te gustan las que actualmente hace Adam Sandler, ¿sabes? O sea, realmente... Cada uno necesita como su propio catálogo para poder disfrutar. No te puedes enfocar en una parte. No puede ser ni muy simple ni muy complicado. A veces necesitas ponerte triste con una película, estar feliz, estar preocupado, sentir el drama, sentir la intensidad, la adrenalina. Vivir en mundos diferentes, porque realmente la expresión del arte en general del cine es hacerte vivir ese momento. Y en ese momento tienes que disfrutarlo. O bueno, al menos yo lo veo así. Incluso en los videojuegos es así. Es un ambiente que te hace sentirlo real. Aunque tú sabes que estás en una pantalla, lo estás viendo en el cine, lo estás viendo en tu casa, lo estás viendo donde sea, te inmerses en ese mundo, porque es lo que te da a entender.
Uh-huh. Sí, eso sí.
Muchos le echaban, de hecho hay una crítica muy fuerte a Luca, de que no había problemas, Luca está mal hecha porque es una serie donde no hay un problema, no hay nada. Luca se disfruta, y a mí Luca se me hace una muy buena película, porque querer hacer algo tan sencillo, light, y eso es difícil, porque muchas veces queda aburrido. Pero Luca, el universo que te presenta, las situaciones que se presentan, y todo tan... buen rollo te hace sentir feliz.
Sí, claro.
Y eso creo que hay pocas películas así.
Sí, obvio. Bueno, no
con
sé qué te hace opinión
con esas películas. Ajá. Está, por ejemplo, el Joker, que es como todo suspenso, todo, ¿sabes?
Y puro drama.
Sí, y ambas son muy buenas. Por eso es lo que dices tú, que disfrutar de ambos.
Sí, las dos caras de la moneda, ¿no? Uh-huh. Sí, es que hay una dualidad. ¿Tú, Kraken, cómo lo ves? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta más del lado dramático? Bueno, ya nos dijiste que te gusta mucho el lado de drama. Pero también disfrutas ver una película de humor, me imagino. Una película de terror, una de fantasía, no sé.
Sí, así. También me gustan muchísimo las películas de terror. Es una sensación muy, muy cool, ¿no? Cuando te espantas al ver una película de ese tipo. En lo personal, hay una que me gusta muchísimo, que es Insidious. No sé si la han visto. Es una forma de mostrarte el terror de una manera un poco más cercana, ¿saben? Porque, por ejemplo, vemos, no sé, la primera película de Actividad Paranormal. Vemos a un monstruo, o bueno, un demonio, digámoslo así, el cual en ningún momento se ve, ¿saben? Pero sí posee a la chica, ¿no? Posee a la chica. Esto ya es spoiler, lo siento.
No, pues pasó muchos años, güey. Ya muchos años ya que salió para Actividad Paranormal, güey.
Pues bueno, en Insidious nos muestran a los demonios en realidad, ¿sabes? Nos muestran a los demonios en carne y hueso conviviendo con los humanos. Está un poco raro.
Te dan una imagen más cruda de cómo son los demonios y en este caso cómo se presentan o dónde los puedes encontrar. Fíjate que esa película a mí en lo personal me causó muchos problemas mentales porque es que a ver, en una ocasión a mí yo vi unas ¿cómo les podría explicar? Bueno, tuve un sueño, visión, no sé cómo explicarlo, en donde yo veía algo similar a lo de la película, ¿saben? Entonces, yo tuve esa visión, vi a un familiar, vi igual todo oscuro, la persona se iba acercando hacia mí. Ciertas cuestiones que en el momento que vi la película, me sentí reflejado, no sé cómo explicarlo. Empecé a decir, ay, pues es que yo me acuerdo que tuve un sueño así, X y Y, donde pasaba algo similar. Ya ven que hay una parte donde el chico se duerme y viaja como una dimensión donde están todos, pues, están todos las almas, por decirlo así, penando, ¿no? Ambulando ahí, buscando quién esté. Entonces, me causó muchos problemas porque cuando vi la primera, creo que ha sido una de las películas que más me han asustado. Esa y la de los, ¿cómo se llama? El Conjuro, la primero, han sido de las películas que más me han asustado.
Mira, la verdad, yo en géneros de terror no soy muy fan, pero como dice Kraken, yo creo que también está muy bien eso, a veces sentí la adrenalina del miedo, ¿no, Kraken? O sea, ¿qué dices?
Sí, a veces es... Ajá, a veces es, igual es necesario, ¿no?
Obvio. A veces
es necesario también. Sobre todo hay una escena de Insidious que siempre que hablo de esta película me marca mucho. Es la escena donde la chica está tendiendo su ropa y de repente empieza a escuchar música. Cuando entra, ve algo que está dentro de su armario. Eso de verdad es algo muy fuerte para en ese momento cuando la estás viendo. Obviamente ya estamos en el 2021 y cuando la vuelves a ver dices, ¿qué demonios es esto, no? Con esto esto me estaba dando miedo, en serio. Pero en ese tiempo el verlo era increíble, sí. Y sobre todo ver al demonio, ¿sabes? Porque el demonio sale del armario, está saliendo del armario y asusta a la chica. Entonces es muy, muy extraño eso, la verdad, para
hecho, el cine. Como lo narraste, lo reflejaste por completo. Bueno, a mí me llegó lo que sentiste cuando la viste. Justo como lo narraste.
Sí, sí.
Lo chido, ¿no?
Sí, pero fíjate, no entiendo, yo no he visto esa película, ¿no se ven falsos los monos cuando andan?
Es que, mira, más que falsos, más bien es como, ten en cuenta que esto es como la imaginación del director, entonces, él los pintó así como, no, es que no se ven falsos, bueno, yo no los veo falsos, yo sí me asusté, porque el ¿no? demonio,
pero bien
sí, hecho. Está, ajá, pues es el demonio está totalmente de rojo, ¿no? Creo, entonces, sí. Literal es como una representación de lo que viene en la Biblia, el típico diablo rojo con cuernos.
Fíjate que, mira, perdón que te interrumpa, pero fíjate no. que el demonio, para guiarte un poquito más, es como el demonio de las chicas superpoderosas.
Ándale, como él.
Es casi idéntico.
Sí, como él. ¿Cómo? ¿Cómo? No.
Pero no, sí. Es que, perdón, pues dices que salió del closet, ¿no?
Ay, no, 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 esa madre es mágica, güey.
No.
Me imagino que una variante del demonio salió del closet. Sí.
Ah, ya.
No. Fíjate, manches, gran. No es birro. Estabas viendo la versión que estaba en páginas para adultos. Deja de ver eso.
Yo, por ejemplo, hablando de películas de terror, hay una que yo la quise ver en cuanto salió. Yo la quise ver por la cuestión de que a mi familia le gusta mucho el teatro, mucho, mucho el teatro. Aquí en México hay un teatro muy famoso donde se hacía la puesta en escena de La Dama de Negro. Y en este cine, por los años que lleva, porque fue pues hecho en la colonia, ha tenido muchos incidentes, y pues un chorro de cosas que han pasado en ese teatro, la mayoría de las personas que habían dicho ver la de La Dama de Negro en el teatro, han dicho que han terminado pues sí asustadas porque han habido, no sé, que los tocan o ruidos o cosas que suceden alrededor de los que lo ven en una obra de teatro. Entonces, al llevarlo a la pantalla grande, al cine, y luego con Daniel Radcliffe, cuando yo me enteré de eso, fue así como que no, yo tengo que ir a verla. Tuve la oportunidad de ir a la premiere aquí en la Ciudad de México, y esa película, más que darte miedo por la historia, te da miedo porque es de suspenso, de esas que está silencioso y te sale algún movimiento, ¿no? Hay una escena que me gusta mucho de esa película porque siempre que la veo me asusto. Perdónenme, no se vayan a reír.
Tranquilo, a mí me da miedo.
Pero básicamente, bueno, igual, ¿no? Ya saben que trata de un chavo que le encargan una casa esta casa pues está totalmente oscura y él la tiene como que cuidar y reparar y hacer varias cosas, ¿no? Entonces hay una escena donde empieza a abrir las cortinas, empieza a limpiar y bla, 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 y se empieza a oscurecer, se empieza a hacer la noche, y él pues para ver qué tiene que hacer, pues encender una chimenea. Entonces al momento de intentar limpiarla, para limpiar la chimenea, sale un pájaro negro de ahí, no sé si es un cuervo, no sé qué, pero al verla en el cine, eso me dio miedo, se los juro, o sea, fue como, me asusté muchísimo, fue la única escena donde más brinqué. Porque yo soy de las personas que se asusta muy fácil con ese tipo de
jumpscares, ¿no?
Sí, ajá. O sea, yo estoy viendo algo tranquilo y de repente yo me meto mucho en las películas. Yo soy de las personas que ve una película y
mira el momento.
Ya siente que está dentro de la película viviéndola, ¿no? Y ya.
Entonces, eres de las personas que respira cuando está bajo el agua, ¿no? Que se aguanta la respiración. Sí.
Hasta que, entonces, en esa película, pues, es muy de suspenso. No, y en esa parte yo salí ya, yo ya me quería salir del cine porque sí me asusté un buen, ya sentía mi corazón latir, pero pues como venía acompañado, pues sí fue como de no, me aguanto como un hombre.
Uy, hombres, mal escrito. No, por ejemplo, a mí yo la verdad, yo os voy a ser bien honesto aquí en esta audiencia, a mí me dan cosas las películas de terror, la verdad, pocas he visto, la verdad, no soy muy fan, la verdad, díganme lo que quieran. Sí, no me gusta, pero por ejemplo, lo que más, no me gusta tanto el terror, pero me gusta más el suspenso, ¿me explico? ¿Han visto las de Fragmentado, supongo, no? La de... No manches, no, como que no las has visto.
No, es que, a ver, mi hermano es muy fan de películas de suspenso y muchas películas de terror. Yo no soy tan fan, yo soy más fan de las cosas kawaii, obviamente. Sí, la de Frankenweenie, me asusté, Jesús.
No manches, Frankenweenie.
Ay, está súper hermosa.
O sea, no, imagínate. Ya no hay que hablarle a Sebas, hay que colgarle.
No, pero bueno, contabas de la de Split, la de Fragmentado.
Ah, la de Split, Fragmentado. A mí esa película, la verdad, es de las pocas que he visto, o sea, tenía 15 años cuando salió esa película. Salió en el 2016, si no se mal, una cosa así. Y la verdad, para mí, ese tipo de películas me gustan, aunque me parece complicado de ver. Porque yo no estoy acostumbrado a ese tipo de películas. Normalmente mi mood siempre es como películas de animación, de risa, o de repente así con mucha historia. Por ejemplo, una película que a mí me encanta, que es de mis favoritas y la podría ver mil veces, es Forrest Gump. Ajá. A mí Forrest Gump me encanta. O sea, literalmente es deliciosa. Dirigida por Robert Zemeckis, si no estoy mal. Y la verdad, es una película que va muy, muy, muy es ligado a hacer una historia creíble, que sientes ese momento, ¿no? Hay frases muy icónicas que ocupan memes, esa típica frase a mí cuando la escuché, a mí siempre me marcó esa frase, ¿no? Tonto es el que hace tonterías, y siempre estuve muy de acuerdo, o sea, de niño era como, ¡ah, oh, Dios
y
mío!
Y sí soy, dice, y sí soy.
Y sí soy, y soy tonto, porque las hago. Y no, de verdad, a mí ese tipo de películas de terror, la verdad, no soy tan fan, pero así como más de suspense, yo sí la siento muy bien. No es como que te diga, ay, no manches, esa película ni me gustó nada, pero sí, la verdad, sí las disfruto. Pero sí, no es exactamente sí. El tipo de... Sí, de categoría que yo vería por mí mismo.
Sí, a mí tampoco no, digo, no soy... He visto muchas películas de terror como no se imaginan.
A ver, esta pregunta va para Kraken y Sey. A mí me gustan las películas de Tim Burton. Ajá, a mí me encantan, me parecen deliciosas esas películas. Pero... Hay muchas personas que dicen que no les parece bien ese como estilo gótico, ajá, que no les parece tan bueno el cómo lo diseña,
dorado.
Ajá, exacto. Entonces, ¿a ustedes les gustan ese tipo de películas? Por ejemplo, no sé, 9, The Night Before Christmas, El Cadáver de la Novia, ¿ese tipo de películas les gustan?
De hecho, es algo que iba a comentar, ligado a las películas de terror, creo que... Lo que me pasa con las películas de terror es que no me dan miedo. Y no porque me haga el
valiente.
Valiente, sí. Creo que es un problema que tengo porque es como que en general. Mi reacción al miedo es muy lenta. Si choca una camioneta y eso, yo no me super espanto, ¿sabes? Es como, yo estoy tranquilo, estoy normal. Entonces cuando veo las películas de terror, me gustan, pero no por el miedo que me causan, sino... que me gustan los monstruos, me gusta el corte gótico que acabas de decir. Entonces, las primeras películas que yo vi fue, por ejemplo, de terror, fue, por ejemplo, Freddy Krueger, Scream, ¿cómo se llama? Una donde es un demonio que come adolescentes.
¿Cómo?
¿Cómo?
¿El demonio? ¿El demonio,
quiero
no?
Que me coma a mí. ¿Cómo?
Todas esas fueron las primeras que vi y es como, sí me gustaban, pero lo que más me gustaba era el monstruo en sí, ¿sabes?
Sí, sobre todo el arte visual, ¿no?
Luego cuando tuve un acercamiento a Tim Burton que tocaba como a esos, el joven manos de tijera que prácticamente es un monstruo, cómo usa como los monstruos o lo gótico de una manera más amable, ¿no? El cadáver, de casarte con un cadáver, los zombies esos del que tiene un gusano en la...
Sí, cómo romantiza el hecho algo gótico, ¿no? Sí, es muy difícil como romantizarlo.
Es agarrar algo desagradable
y volverlo agradable.
Y eso me gustó muchísimo.
Es volverlo agradable, aún siendo desagradable, porque su dibujo y eso sigue siendo feo, por decirlo así. No es como que lo haya hecho kawaii o lo haya hecho bonito. Más bien, sí, es como feo, como visto como con otra perspectiva más linda. No sé cómo.
Pero fíjate que sí. Eso me parece muy único, porque normalmente tenemos siempre el seglar, ¿no? Lamentablemente siempre tenemos como la ideología de que luz, oscuridad, bueno, malo, blanco, negro. Por ejemplo, siento que está muy en la línea de los grises. Tim Burton está mucho en esas escalas, porque te puede hacer un personaje hermoso, o sea, precioso así, adictivo, por ejemplo, el perrito de Frankie Winnie, ahorita que lo dijo Sebas. A mí me encanta ese diseño, pero no es kawaii ni es malo, sí. Está en un punto medio. Pero tú, Kraken, ¿a ti te gustan esas películas tipo Tim Burton, gótico, estilo Coraline, por ejemplo? ¿O cómo se llamaba esta
estilo
película?
Coraline.
James y la...
El durazno gigante.
Sí, me gusta muchísimo ese tipo de género de películas. Es bastante interesante, bastante bonito, la verdad. Sobre todo ahorita que dijiste Coraline. No, Coraline es una de las películas que fácilmente está en mi top de películas favoritas. Eso, porque, ¿cómo está hecho?
Ya cásate con él, dice, ya cásate con él.
O sea, ¿cómo está hecha? Más que nada, ¿cómo está hecha la animación? Que obviamente pues, son muñequitos. Es muy, muy bonito, la verdad. Y sobre todo, como lo dices, ¿no? Un poco gótico, un poco tenebroso, pero bastante interesante, la verdad.
A mí lo que me sucede mucho con Tim Burton y con Johnny Depp es que creo que hacen una dupla, y Helena Bonham Carter hacen un trío en el buen sentido. Hacen un trío muy bueno en sus películas. Mira, les voy a decir, mis películas favoritas de este tipo ha sido, por ejemplo, la de Beetlejuice, ha sido, por ejemplo, la de Sweeney Todd, el babero demoníaco, la de El extraño mundo de Jack. Tengo un pequeño dilema con esa película porque me gusta, pero a la vez no me gusta, no sé cómo explicarlo.
Es que, Sebas, al ver El extraño mundo de Jack, tienes que dejarte abrazar por la música.
No.
Escuchar, o sea, el lamento de Jack es como...
Amo las canciones. ¿Sabes cuál es mi problema con esa película? ¿Sabes cuál es el problema de esa película? Que como la han puesto tantas veces y la han repetido en tantas ocasiones y en tantos lados, que empieza a resultarme algo monótona después de haberla visto tanto. Pero sí es
una historia.
Entonces, también otra de mis películas favoritas es la de El cadáver de la novia. La del cadáver de la novia, lo que es el piano, el dueto de piano. O sea, esa canción la puedo poner diario sin problema y no me cansa, ¿saben? No me cansa.
Sí. Emily es el mejor personaje de esa película.
Sí. Frankenweenie no me gusta, la verdad. No creo que sea una de las
mejores
películas actuales. Ajá. La original está muy buena, pero la actual se me hace como... No, como que ya fue mucho. ¿Qué otra película podría decirles?
A ver, creo que una película tú te toca.
Una película que me guste muchísimo... Podríamos decir que Hasta el último hombre es una película muy, muy buena. Realmente es una película buenísima. Sobre todo está metida un poco en la acción, en el suspenso, en el drama también. Y es muy buena. Es una de las películas, no sé qué director lo hizo. ¿Alguien sabe cuál es su director?
La verdad no, pero obviamente todos sabemos que...
Es Mel Gibson. Mel Gibson.
Mel Gibson. Un gran director.
Sí, es un muy buen director.
No me acuerdo qué hacer Mel Gibson, pero... De por sí a mí siempre me gustó mucho la actuación que tiene Andrew Garfield. Entonces cuando vi que hizo esa película, yo la vi, o sea... Creo que en esa película a mí me parece en el top. O sea, yo creo que haría un top 10 de mis películas favoritas y entraría, sin duda. Esa película como que refleja tantas cosas, o sea, te refleja, como dices, el drama, la intensidad, sientes los sentimientos reales de preocupación, sí, inmersa, o sea, uh-huh. Literalmente la pones en la tele y tú sientes que estás viviendo la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? O sea, esos momentos de tensión, o sea, de verdad. Sí.
Y esa película, es que Mel Gibson es uno de los mejores. Sí, la verdad, la fotografía y toda la dirección que tiene es muy, muy buena. A mí lo que me sucede con este tipo de películas como de guerra, no todas me gustan, la verdad no soy muy fan, pero una sí que sí me capturó muchísimo y que lo mismo que ustedes sintieron con la anterior, lo sentí yo con esta, fue la de Caballo de Guerra. Con la de Caballo de Guerra yo sí sentía cómo el caballo sufría y todo lo que pasaba y por cuántas personas habían pasado y toda la historia que había llevado a este caballo a haber sobrevivido tantas cosas. Es como para mí un mensaje, ¿no? De que a lo mejor tú puedes haber nacido en cierto lugar, pero la vida te va dando tantas vueltas y va sucediendo tantas cosas a tu alrededor que al final pues tienes que sobrevivir, ¿no? Sí, sí, sí. Y esta película de Caballos de Guerra que la hizo Steven Spielberg, o sea, es muy buena. Para que los que no la hayan visto, es muy, muy buena. Entonces, esta es una de las pocas películas de la Segunda Guerra o de este estilo de películas de antiguas de la guerra que me gustan. No, la verdad la guerra no me gusta. Ni, por ejemplo, la de, no sé si han visto la de 2012 o la de Armagedón o el día después de mañana.
O sea, ¿no te gustan las películas apocalípticas?
No me gustan. No me gustan. Soy super mega infan. O sea, no soporto ver.
A mí me aburren. Infan. A mí me gustan.
Siempre infan.
El día de la independencia me gusta. Bueno, a mí me gustan mucho esas temáticas. Por ejemplo, hay una película súper random, que es la de Cowboys vs. Aliens. ¿La han visto?
No la he visto. Pero esa sí la vería.
Es una película tan random. O sea, literalmente son vaqueros enfrentándose a alienígenas. Es
o la de Abraham Lincoln contra los vampiros.
Sí.
Abraham Lincoln, exacto.
Sí, la vería. ¿Sabes qué me sucede con las películas apocalípticas? Es que no me gustaría a mí pasar algo de lo que sucede en la película. No sé, bueno, por ejemplo, con la de 2012, pero me refiero a con la de 2012, me di cuenta que ese tipo de películas me trauman mucho, porque yo cuando la vi, la historia pues básicamente trata de cómo sería el fin del mundo en el 2012, porque según el 2012 iba a terminar y bla, 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 ¿no? Pero pues te empiezan a contar desde la perspectiva de algunos de los sobrevivientes. Y yo no dejaba de llorar, te lo juro que yo no dejaba. Esa película
no me la pasé llorando. La de Destino Final tampoco, ¿no?
Las de Destino Final sí me gusta. Es que una cosa es apocalíptica mundial y otra cosa es como, o sea, las de Destino Final me encantan porque
como Felicidad esta cuestión de tu Muerte te gusta, ¿no?
Supongo. Sí, esas películas sí me gustan porque son más como thriller, suspenso, terror. Eso sí, pero más apocalípticas. Por ejemplo, hay una que acaban de sacar de lo de los del sismo del 2017. No, yo no puedo. Hay una película que se llama Lo Imposible. No sé si la han visto.
No, eso no la he visto.
¿No? Okay, esta película de Lo Imposible trata del tsunami que hubo en Vietnam, me parece, en el 2011, que fue así devastador, fue basado en hechos reales, o sea, está tremenda esa película. Cuando esta película yo la vi porque me regalaron boletos para verla. Yo no sabía ni de qué trataba, ni quién, o sea, nada, no sabía nada de qué
fuiste
trataba.
Fuiste virgen ahí.
Sí, entonces yo llego y empiezo a ver la historia, pues, de María y de Henry, los papás, y pues se llevaron a sus tres hijos de vacaciones, y empiezan a ver, pues, unas vacaciones normales, como cualquiera, ¿no? Y en eso, llegan al hotel, y al día siguiente empieza un tsunami que devasta toda la isla, y entonces la mamá se va por un lado y el papá con los dos niños se van por otro lado. Entonces, entre el caos, pues que están dañados, que no hay medicamentos, que no hay hospitales, entre todo ese caos, se empiezan a buscar para encontrarse literal. O sea, está tan grande el país que todos quedaron pues por todas partes del mundo y ellos empiezan a ver los muertos que hay alrededor de su camino.
Sí, es que te iba a decir, siento que lo que más te impacta es que sean hechos reales, más que sea apocalíptico. Porque ahora
sí, exacto. O sea,
por ejemplo, hay una película, no sé si la has visto, Kraken, seguramente tú sí, porque tú has visto muchos animes y espero que sí, si no te voy a odiar. No, no es cierto. Pero hay una película que se llama Magnitud 8.0, si no me acuerdo mal.
Es un nombre.
Una película coreana, no, japonesa, es de animación. De hecho está en Netflix, si no estoy mal. Eso, o sea, literalmente es una película de anime, tiene un montón de años, la verdad, no me acuerdo cuánto tiempo tiene, yo creo que más de 10 años. Y es una película que habla del sismo que hubo en Tokio, pero está animada, o sea, literalmente está dibujada, o sea, es puro cartoon, es puro anime. Y a mí esa película, a mí me gustó mucho, literalmente el mensaje que te da es como muy delicioso. Pero voy a retomar un poquito lo que dijiste tú, Sebas, porque hablaste de Steven Spielberg. Ajá. Uh-huh. Vamos a hablar de películas clásicas. ¿A ustedes les gustan las películas clásicas?
Depende. Sí. ¿Clásica en qué sentido?
A ver, por ejemplo, Back to Future, Volver okay. al Futuro. ¿Les gusta este sí. tipo de películas?
A mí sí.
Yo...
Depende de la película.
Yo, película. Digamos que películas en ese sentido son contadas. Porque yo soy, a mí me gusta un poco más lo que es lo de ahorita, ¿sabes? Calidad buena, no tanto así, o sea, como te digo, sí, son contadas las películas.
Es que a ver.
Sí, estos son contextos diferentes.
Es que muchas películas que son de muy buena calidad histórica, por decirlo así, están muy ricas en su historia, en su final, en su contenido, pero por los tiempos en los que eran, pues obviamente no todas las películas son tan buenas visualmente. ¿No?
Entonces, sí, obvio.
Yo sí soy fan de algunas de las películas antiguas. O sea, estamos hablando de películas como, por ejemplo, pues Big Fish, El Señor de los Anillos, El Mago de Oz,
sí, Jurassic Park,
Cinema Paradiso, pues sí, algo como ¿qué te gusta? El Caballero de Turín, El Hombre de la Rosa. No sé si han visto esa película de El Hombre de la Rosa o hay una película, a ver si ustedes me recuerdan, es de un chavo que hace perfumes. ¿Se llama así el perfume?
El perfume.
Sí, es justo la que estaba hablando yo.
Esa película es turbia,
Es muy turbia. Es turbia. La neta está cabrona, güey.
Es cómica en realidad.
No, a mí no me.
Fíjate que.
Es que depende cómo la veas. Depende con qué juego lo veas.
Es que tiene partes cómicas. O sea, ya ves que todo el que lo vendía sufría un accidente.
Sí. O sea, lo gracioso es la ironía, ¿sabes? Pero, o sea, sí es turbia. Está rara. Es que depende con qué ojos lo veas.
Pues mira, básicamente yo siento que el mensaje que Patrick Susskind, que es el creador de esta historia, del autor, su mensaje fue que los seres humanos somos seres necesitados de alguna identidad, ¿no? Y entonces él al no tener ni aroma, ni identidad en esta situación, pues él la quería encontrar con las demás, pero pues obviamente, pues no, o sea, él no tenía identidad y la única manera que él podía sentirse humano era robándole sus feromonas a las personas.
La esencia. Sí, no, por ejemplo, bueno, regresando un poquito al tema, a mí sí me gustan mucho este tipo de películas como contemporáneas. A mí las películas, por ejemplo, de Charlie Chaplin, las de cine mudo, yo las puedo ver. A mí sí me gusta ese tipo de cine. Tal vez es muy mamador de mi parte, ¿no? Porque luego dicen, ay, no, es que ya empezó a hablar acá de cine viejito. Pero no, a mí sí me gusta. O sea, yo recuerdo una película que tiene Charles Chaplin. De hecho, la vi como a los 12 años. Literalmente era una película de una crítica social ante las... Ay, ¿cómo se llamaba esta madre? Ven... cuando sobreexplotaban a los trabajadores en esos tiempos, 1910. En general, era como cuando la tenían como una sobreexplotación de fábricas. Es que no recuerdo cuál era el
concepto. Pues la era industrial.
La época revolución. Industrial. Eso, la revolución industrial, eso, no me salía el nombre. Me salía industrial, pero no era la revolución. Sí. Justamente es una crítica social ante eso, con un toque de humor muy soez. Pero al mismo tiempo es delicioso de ver. O sea, a pesar de que no hablan los actores, porque pues al fin y al cabo de eso trata el cine mudo, a mí me gustan ese tipo de películas. Siento que tienen como una crítica social distinta, porque al fin y al cabo lo que expresan es todo con su cuerpo. O sea, es pura uh-huh. expresión corporal.
Sí.
Eso también se me hace mágico.
Yo creo que ya yendo a algo así más o menos a lo que tú te estás refiriendo en cuanto a películas clásicas antiguas, creo que... pues a mediados de los 30, principios de los 60, la industria cinematográfica mexicana creo que pasó por uno de sus momentos más altos en cuanto a niveles de producción. Se hacían películas de muy alta calidad, o sea, teníamos a grandes actores y actrices como Pedro Infante, Jorge Negrete, Dolores del Río,
Germán Valdés, Tintán, Dios mío,
Escapulina, Viruta, lo que es pues Cantinflas, Cecilia Pinal. A mí, yo por ejemplo, yo crecí con muchas de estas películas, aunque no eran de mi época.
Sí, yo igual.
La mayoría de las películas las veía mi mamá. O sea, yo era de que me despertaba a mí a las 5, 6, 7 de la mañana y ella estaba viendo las películas, pues preparando el desayuno, lavando, lo que fuera. Entonces me despertaba con películas como, pues Ahí Está el Detalle, que fue una de las películas que lanzó a Cantinflas como, pues, ahora sí que una estrella internacional, porque este tipo de películas como son Ahí Está el Detalle, El Barrendero, la de Doña Bárbara, Los Tres García, todas estas películas han sido,
sí, pues, contemporáneas. Vistas,
aparte de contemporáneas, han sido vistas más en Latinoamérica y en Estados Unidos que en propio México, porque muchas de las películas que se hacían en esa época,
muchas tenía fueron, una calidad increíble. Sí.
Muchas fueron pues lanzadas en otros países y eran todo un hit. No sé si, por ejemplo, la de Nosotros los Pobres de 1947, o sea, este melodrama urbano marcó la primera ocasión en la que Pedro Infante interpretó, pues, al emblemático, ¿no?, Pepe el Toro. Y ahora, por ejemplo, en la película de Coco, que ha sido más moderna, han retomado este tipo de personajes de la época dorada. Entonces, obviamente, México ha dejado un legado en cuanto a películas de cine mexicano de la época de oro. Hay una película que a mí me gustaría que rehicieran. No sé por qué siempre
pensé
que, o sea, yo sé que no es lo mejor, pero a mí me gustaría que la retomaran, que la volvieran a hacer original, o sea, como era. Se llama Angelitos Negros, no sé si la han visto.
Ay, no, esa película no, güey, esa madre es muy triste, güey.
Pues por eso a mí me gustaría volverla a ver ahora en color, con no sé, volver
a
ver.
No, le quitaré la magia.
No, yo sé que, creo que la han hecho un reboot de esta película, pero a mí ver esto de que su hija niega a su madre por el color de la piel ahorita en esta época, donde el racismo y todo estos temas están más en auge, creo que sería una buena forma de ver al cine otra vez. No sé, a mí me gustaría ver eso.
Bueno, a mí normalmente creo que prefiero que se queden así, pero bueno, es una cuestión personal. Pero ¿A ti, Kraken, te gustan ese tipo de películas así como contemporáneas? Por ejemplo, de Tintán, El Revoltoso, o este tipo de películas como El Ceniciento, que eran puro humor. El Rey del Barrio.
Pues fíjate, como te comentaba, en lo personal son contadas, ¿sabes? No me gusta mucho este género un poco antiguo, pero hay una que sí me gusta muchísimo, que creo que es la que me hizo darle oportunidad a algunas que otras películas antiguas, es la de La Vida es Bella.
Ah, Dios mío. Sí. Qué gran película.
Una muy buena película de donde habla sobre la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Y sobre todo es entre romántica, ¿cómo podríamos decirlo?
Trágica.
O
sea, es que sí, es una tragicomedia igual. Es que muchas películas de ese entonces eran tragicomedias muy fuertes.
Y fíjate que a mí me gusta mucho este tipo de películas que hablan sobre la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo Jojo Rabbit, El Niño de pijama rayada.
Uy, esa es muy buena.
El Diario de Ana Frank, que creo que esa tiene película también.
El Diario de Ana Frank, sí.
No la he visto, pero igual me
el libro, está
y es bueno, muy, ¿no?, bueno. Sí, exacto.
¿Cuál es? ¿El que se quedó encerrada en un castillo, en las ruinas? ¿En la torre? No.
Diario de Ana Bella. Frank.
¿Qué?
No, el Diario de Ana Frank es de una chica la cual está con su familia en la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Ellos son judíos y para poderse proteger, digámoslo así, pues se esconden detrás de un armario, ¿no? No, de una librería.
De una librería.
Y pues ella en su diario, pues ahí está relatando qué es lo que está sucediendo en su día a día. Y es algo muy, muy triste, la verdad.
Es que eso de
sobre todo el final, ¿no? El final es como que te quedas de what the fuck, qué diablos. Entonces les digo, ese género de películas me encanta muchísimo. Igual Jojo Rabbit, que combinan un poco la comedia con lo trágico, es algo muy diferente que hemos visto, pero interesante también.
Hay otra película a mí que también me ha gustado muchísimo, que aparte de, obviamente, de ser película, la han hecho en adaptaciones, de texto, de obras de teatro, ha sido, pues, la de Helen Keller. No sé si han visto la historia de Helen Keller, o saben quién es Helen Keller.
Creo que no.
¿No? Ok, bueno, pues Helen Keller fue una niña que nació ciega. y sorda, me parece. Entonces, pues obviamente, para contactarse con ella o hablar con ella, pues fue muy complicado porque pues no tenían, no podía ver y no podía escuchar, ¿no? Entonces la llevan a diferentes maestros, diferentes, pues, ¿cómo les explico? Diferentes personas que intentaron enseñarle a la lengua de señas, pero ninguna quería. Por más que intentaban, pues era una niña chosa, era una niña que como no entendía nada de la vida, pues no quería. Hasta que una de las directrices que la enseñó, con el agua, metiendo su mano en el agua, le enseñó a decir agua. O sea, empezó a hacer las señas de agua hasta que lo logró. Pero fueron años de maltrato a ella. Y pues su historia fue como una de las más importantes, porque empezó a visibilizar a las personas con discapacidades.
Aprovechando que dijiste eso de discapacidades, ¿han visto, o al menos han oído, de la persona que escribió un libro Parpadeando? Es una película muy bonita. Es un libro también, si lo pueden leer. Pero la película se llama La escafandra y la mariposa. Ajá, literalmente te narra la historia de cómo una persona ciega, bueno, parapléjica mejor dicho, no ciega, escribía un libro, obviamente ayudado, literalmente a parpadeos. Cada parpadeo significaba una letra, y así escribe el libro, y prácticamente es que esa película deberían verla, más que contarla, es una experiencia que se debe vivir. No porque sea una película súper interesante, increíble, amazing, pero tiene un trasfondo de la historia de su vida. O sea, literalmente el libro está muy basado en lo que hizo. Entonces, el libro es como su biografía, por así decirlo, pero se siente tan real ese momento. Es un poco rara esa película, es como película mamadora, si lo quieres ver así. Pero bueno, a mí me gustó cuando la vi. Tiene muchos años que la vi, muchos, muchos años.
Yéndonos a este ámbito de películas, pues, especializado, porque no cualquiera ve este tipo de películas.
Mamador.
Sí, no sé si han visto la película de La piel que habita. No.
Güey, esas películas eran buenas.
Esta película, más que cine de terror, es como un thriller psicológico. Básicamente sí. Trata de la historia de... Te van contando primero cómo un doctor y su paciente, por decirlo así, empiezan a tener sentimientos mutuamente. Pero te empiezan a contar que ese paciente, te lo pintan primero como mujer, pero no, es un hombre. Y ustedes preguntan, pero, o sea, ¿cómo era mujer y ahora hombre? Bueno, pues básicamente él intentó violar a su hija del doctor. El doctor lo secuestra y le empieza a dar hormonas, le empieza a cambiar de género, a convertirlo a una mujer. Entonces empieza él sentirse mujer. O sea, ya dejó de pensar en ser hombre por convertirse en ser mujer, y se empieza a enamorar del doctor que le empezó a hacer esos cambios en su cuerpo. Entonces todo esto, psicológicamente hablando, tiene pues todo un trasfondo, porque de ser una pesadilla para el chico volverse mujer, a empezar a tener tintes ya más femeninos y empezarse a convertir ya como una mujer, pues se da, no sé, es una película muy rara, suena, muy bizarra, pero es
suena
muy...
que tienes, yo cuando la vi, o sea, sí, ya me acuerdo cuál película es. A mí, o sea, yo la investigué porque a mí se me hizo súper extraña, o sea, así turbia, como diría Kraken, así súper raras, pinches películas turbia. Extrañísimas. Pero, por ejemplo, creo que ese tipo de películas tienen que ver mucho con los síndromes de Estocolmo. No sé si están relacionados con ese tipo de argumento.
Sí, más o menos es la idea de que obviamente el capturado se enamora de su captor, sí, más o menos. La cuestión aquí es que el captor no ve mejor, porque la hija se le muere, me parece, la hija se le muere, y no ve mejor solución que para hacerlo ver al violador, hacerle ver lo que sufría su hija. Pues fue prácticamente empezarlo a convertir en mujer con piel de cerdo. Aparte de piel de cerdo, él empezó a abusar mucho de él cuando era hombre. Entonces, entre las violaciones que tuvo, el cambio de género, el cambio de mentalidad y de testículos también, si lo decimos así, porque lo convirtió totalmente en una mujer, pues eso le generó problemas psicológicos cañones, ¿saben? O sea, muy muy fuerte esa película, pero es muy buena. Tienen que ver esa película, por favor.
Ahorita que hablaste sobre ese tipo de películas, turbias. Un poco turbias, marranotas,
cochinas,
películas marranotas,
las ficheras,
se me vinieron en mente dos.
¿Cómo?
Dos películas.
¿Cómo que se te vinieron en mente, Kraken?
No.
¿Qué?
No, a ver. Se me vino a la mente dos películas, las cuales dale, no dale. Sé si las hayan visto. La primera, que honestamente está muy tétrica, muy fea, que es la de el tipo que lo convierten en una morsa. Fíjense que, miren, se las voy a spoilear un poco.
Dale, dale.
Esta película habla sobre un reportero, el cual pues está fracasando un poco su carrera, ¿no? Entonces decide investigar un poco más y llega con, creo, como, no recuerdo.
Ya sé qué película dices. Se llama Tusk, ¿no? La película.
Exacto. Sí. Ajá. Llega con un antiguo marinero, creo. Yo no me acuerdo muy bien. El chiste es que llega para entrevistarlo. El tipo le ofrece estadía en su casa. Y cuando despierta, ya no tiene piernas. Y literal, lo que el tipo quería era convertirlo en una morsa. ¿Por qué quería hacer eso? Porque cuando él era marinero, un día se hundió su navío, creo. Y una morsa lo ayudó. Lo ayudó a que sobreviviera. Entonces él quería como que reanimar esa sensación, ¿sabes? Ese tiempo de que estuvo con la morsa, quería reanimarlo, pero lo hacía con personas, ¿sabes? Entonces
es bastante... cabrón, creo que no entendí el mensaje.
Es bastante tétrico eso, ¿sabes?
Siento que son películas así de performance, ¿sabes? Que simplemente presentan cosas abstractas, ¿ves? Como lo de Sharknado.
Sí.
O sea, Sharknado, ¿qué carajos tiene de sentido?
Yo siento que más que nada, pues es
una... O el cien pies humano. ¿Han visto el cien pies humano?
Igual
es... Ay, Dios mío, el cien pies humano es horrible. Sí, es un película...
A mí me gustó.
Sí, de hecho...
No mames.
La de cien pies humano... Siento que la de cien pies humano y esta película no están hechas como para... pues tomarse en serio, ¿sabes? Son películas que solo son para pasarse un rato, y hay algunas películas que, aunque tengan una temática tan rara como estas dos, creo que pueden llegar a ser ciertamente un poco cómicas. O sea, no voy a decir que dé risa al 100%, ¿verdad? Pero...
Es como Sharknado, o sea, literalmente es un tornado de tiburones.
Son tan absurdas, son tan absurdas este tipo de películas que dejan de ser de terror y empiezan a ser más cómicas por tanta absurdez de las películas.
Es que, bueno, lo que te iba a comentar sobre tu miedo, en realidad, de las películas de catástrofes, en realidad hay que verlo, porque luego si te estás en una situación así no puedes reaccionar, ¿sabes? Pero bueno, lo que iba a decir es que creo que estas películas, a pesar de que sean raras, creo que lo hacen más raro a propósito, o sea, porque existe lo bizarro, y mientras más bizarro es, más sensación de desagrado hay. Hay bastantes videos de Bob Esponja, ¿sabes? Comiéndose a... Y que no hacen nada. Simplemente son raros, con sonidos raros, y crean esa sensación de bizarro. Y es parte, es un género del terror. Creo que van por ese estilo. Por eso digo, o sea, esa película, la del Sin Pies Humano, logró hacer lo que quería. Por eso es que siento que... No es que sea buena, ni que es lo mejor... Pero me gustó la sensación de desagrado que causó, porque es lo que quería hacer y es lo que logró. Por ejemplo, hay una película que se llama El Hoyo.
Justamente iba a hablar de esa película. A mí me encanta.
Es horrible.
El mensaje está muy bien hecho.
Es muy reciente esta película, ¿no?
No.
Es del 2019, me parece.
Creo que estamos hablando de la misma.
¿Cuál es?
Hablando del de los pisos, ¿no? Que comen.
Ajá, de Netflix.
No, hay una que se llama El Hoyo. Y que habla...
¿El hoyo en la cerca?
No. Es de un doctor, ¿no? Imagínate que es un doctor, un cirujano, que tiene su vida normal y se va de vacaciones a la India. Nada más, sí. El punto es que llega... Es que no sé si spoilearles. La película es muy buena, pero es... Trata de secuestro y tráfico de órganos. ¿Sabes? Pero en plan terror, te meten con suspenso, o sea, el terror es el de que a él les van a hacer eso. Y es que no sé cómo, es que cualquier cosa que les diga es spoiler, ¿sabes? Y
no,
si,
cuéntala.
Bueno, es un médico, ¿sabes? Que va de vacaciones a la India, llega, tiene su... El que le hizo por ejemplo, Sebas, de la gente de viajes, ¿no? Y llega, conoce a una chica que llega a su posada, a su familia, para que no piden tanto en hotel y cosas así. O sea, se va, como que siempre está él cómodo, ¿no? Y llega un momento en la película en la que se ponchan, van caminando a un lugar, llegan a un como hotel abandonado donde hay una señora, y él todo lo siente súper raro, ¿no? Y al final resulta que todo eso fue como que planeado. para llevar a esos visitantes, ¿sabes? A ese lugar. Y en ese lugar, haz de cuenta que lo tienen... Empiezan a atrapar a sus amigos para... Y él no se da cuenta. Y al final lo atrapan a él. Y pues resulta que todos, o sea, tanto la gente de viaje, la que conocía, todos ellos eran parte de un sistema para secuestrar personas. Y pues al final está él así sedado, ¿sabes? Vivo, y le están sacando pues los órganos. Y es horrible porque imagínate, o sea, vivo, él estar viendo cómo hacen eso sin poder moverse. Uh-huh. Y no al manches. Final pues sus órganos llegan a su consultorio. Y es como, rayos, regreso a casa.
No manches, qué raro. O sea, yo iba a hablar de la del hoyo, pero la otra. Netflix. Ajá, sí, la de Netflix. Sí, sí. A mí esa película se me hace muy bonita en aspecto, o sea, en aspecto del final. Me parece que tiene un mensaje bonito. Bueno, no sé, yo creo que la voy a spoilear, yo creo que todo el mundo la ha visto, todo el mundo tiene Netflix, no creo que no la hayan visto. Pues nada más el final, que creo que es lo importante. Para mí, o sea, esa es la expresión mía, o sea, esto es lo que yo creo. Esto no está pegado a la realidad, es mi forma de verlo. Cuando baja la comida, se supone que la comida alcanza para todos, pero la envidia humana hace que no quieras que los demás coman. Tú quieres tener todo, ¿me explico? Tú quieres tener como el full. Entonces de repente hay escenas donde le orinan a la comida, le escupen, o sea, o agarran de más. Y se supone que debería llegar a los 100 pisos, si no estoy mal. Debería ser de las formas correctas de que llegue la comida. Y el mensaje que mandan cuando llega lo de la niña y esto que hay una niña además, siento que es la forma de que entiendan la humanidad, que no hay que ser tan egoísta con los demás. Entonces hay que ser como equitativos, porque hay personas que necesitan más y menos. Hay personas que tal vez necesitan un plato de comida más y tú no lo necesitas realmente. Necesitas tener esa empatía hacia los demás. A mí me gustó mucho esa película. No sé si la han visto ustedes, Kraken, Sei, Sebas, no sé si la han visto.
Sí, yo sí la he visto. Es una película interesante. Es interesante cómo nos muestran la avaricia de la gente y cómo de llegar a un punto de quererse comer entre ellos, ¿sabes? O cómo matar sí. a tu compañero para evitar que él te coma a ti. Eso está muy.
Por eso te invitamos, para que te vamos a comer a besos.
Mm. ¡Ah, qué pedo! ¡Halo! ¡Halo! ¡Ya me acordé!
¿Cómo? Igual, otra película es la de Dulce Venganza. No sé si la han visto.
Ah, yo te voy a decir una frase. Dicen que la venganza no es buena, no. Pero yo siento rico cuando
¿Cómo? No. Se llama Dulce Venganza y relata la historia de una chica. Literalmente, ella se muda, ¿no? Las personas del pueblo, porque ella se muda en un lugar que no es muy habitado, de montañas y todo eso. Entonces las personas del pueblo de ahí, pues son puros hombres. Entonces, empiezan a acosar a la chica, la terminan violando y la tiran a una cascada. Ellos pensaron que ella se murió. Adivinen qué, pues como su nombre lo dice, Dulce Venganza, ella sigue viva y se empieza a vengar de cada uno de ellos. Los empieza a matar a cada uno de ellos, pero obviamente haciéndolo sufrir. Y es una película igual bastante interesante. No solo está la que les acabo de contar, igual existen otras, las cuales digamos que son de otras formas, porque hay otra de una chica a la cual la engañan a base de que quería ser, de que le iban a sacar unas fotos para modelo, y pues es lo mismo, es igual es lo mismo, la engañan. La chica se venga y deberían de verla, es muy buena. Son muy buenas esas películas.
O sea, ¿te gustan películas así como de drama, así muy drama, güey? O sea, eso es mucho drama. O sea, suena sí. como a...
Hablando sí. Hablando igual de drama y suspenso, está la de The Boy, el niño. No sé si igual la han visto. Cuando yo vi esa película dije, nah, esta película va a ser como el títere, ¿no? Va a ser como el títere, no sé si la han visto. La del títer es una película del terror. Igual deberían de verla.
No la
pero visto. Es muy, muy interesante la historia porque, como te digo, al menos la gran mayoría de las personas que vieron la del títere cuando escucharon hablar de Boy, pues han de haber dicho, ah, no, pues ha de ser como una película estilo El Títere. Pero es muy diferente porque literalmente es una familia la cual no soporta la muerte de su hijo y deciden hacer la réplica de su hijo en un muñeco para, pues sí, tenerlo al menos ahí. Contratan a una niñera para que cuide a un muñeco. Y al principio empiezas a ver lo que es como una película de terror, ¿no? De que se desaparece el muñeco o aparecen diferentes zonas de la casa. Y eso es bastante intrigante, pero ya después te das cuenta de que realmente el quien está moviendo al muñeco es el mismo hijo, el cual ya tiene unos años de más y pues sí. Empieza ya el suspenso, ¿no? Empieza el suspenso de que el niño quiere, bueno, el hijo quiere que matara a la niñera y que quiere hacer esto. Y igual, es muy interesante. No, creo que recién salió la segunda entrega. Ya no supe de qué trató la segunda entrega, o no sé si apenas va a salir, pero no sé qué tenga nuevo para entregar, la verdad.
Yo ahorita me dijiste, ¿el títere es un muñeco de ventríloco? Sí, sí. Que mueve la boca. Ah, entonces ya sé qué película es. Sí, ya sé cuál es. Sí, esa película, sí. Ahorita que lo empezaste a narrar, dije, no manches, creo que sí la he visto. No me sonaba por el título. Porque es que yo tenía el título en inglés. Ajá, que es Dead Silence. Entonces, yo tenía otro concepto del títere. Pero sí, es la misma película que vi. Y la verdad, sí está muy extraña. Ese tipo de películas. No soy muy fan tampoco. Pero sí las puedo ver. Porque más que de terror, siento que son más suspenso. A mí sí me gusta.
Sí. Hay una película, no sé si ya la han visto, se llama Tras las Paredes, que va más o menos ligada a este tipo de género, que es como no totalmente terror, más bien es suspenso y thriller psicológico, más o menos. Pero trata de que, bueno, te empiezan a narrar la historia del personaje principal, que se me fue el nombre. Él tiene obviamente a su esposa y a sus dos niñas. Entonces llega a suceder que se empiezan a dar cuenta que él está pues triste y solo. Los vecinos se empiezan a dar cuenta porque hubo un gran evento donde falleció las hijas y la esposa. Entonces los vecinos empiezan a darse cuenta pues que fue muy rara la desaparición y la muerte de las niñas. Él, en el intento de saber qué sucedió, empieza a indagar en su mente y en sus recuerdos. Y empieza a narrar la historia de los acontecimientos mucho antes de la muerte. Entonces te empiezan a explicar desde el punto de vista de él cómo suceden los acontecimientos, cómo muere y así. Pero en cierta parte de la película te empiezan a enseñar más desde la perspectiva de los vecinos, qué es lo que ven de raro. Y él se empieza a ver pues arreglado y se ve arreglado, bañado, y sale a abrirle a los vecinos. ¿Y qué tal, vecino? No, pues qué gusto verlo y no sé qué, ¿no? Pero cuando te narran la versión de los vecinos, te empiezan a enseñar que él estaba sin bañarse, todo sudado, ojeroso, famélico, sin comer, o sea, un chorro de cosas. Y te empiezas a dar cuenta que está muy raro, esta situación. Cuando de repente, o sea, se los voy a spoilear. Porque no es tal cual como lo estoy contando, pero te explican básicamente que el asesino de las niñas y de su esposa fue él. Y él piensa que simplemente fallecieron en algún evento. Entonces él la sigue viendo y sigue teniendo esas sombras de las niñas y de su esposa en la casa. Nada más abre la puerta con las vecinas y ahí cambia el panorama de que ya está en otro ámbito.
Fíjate, entonces, esa me recuerda mucho a La Isla Maldita, ¿se llama? ¿No la conocen?
Creo que sí.
De este...
¿DiCaprio?
Ándale, de Leonardo DiCaprio. Esa película está muy buena, te la recomiendo bastante. No es de terror, bueno, es como de mental, ¿sabes? Es de juegos mentales. Esa no, sí, de verdad no quiero... Es como Outlast, ¿sabes?
Terror psicológico.
No, me refiero a que ellos se hacen cuenta que son unos detectives que van a investigar una desaparición que hubo de un paciente, porque hay en una isla, hay como un centro psiquiátrico, y él tiene que ir a ver quién se desapareció. Y cuando llega, pues le presentan todo en orden y todo, y le dicen, no, sí, ya váyase, no pasa nada. Pero él empieza a ver cosas, ¿sabes?, fuera de lo normal. Y esa en verdad es, creo que es de mis películas favoritas de ese género. Y está muy, muy, muy buena. Te la recomiendo bastante.
Ese sí no la he visto, la verdad, sí no me suena de nada, pero...
Mira, sale Leonardo DiCaprio y el que actúa como Hulk, no me acuerdo cómo se llama.
Ay, no me acuerdo el nombre del actor, pero Bruce Banner, ahí para los conocedores.
Bruce Banner es Mark Ruffalo, ¿no?
Ruffalo.
Ay,
Hulk. Búscala en internet, está muy buena.
Algún día me la voy a aventar. Pero sí, es que hay un montón de películas para todo, esta madre da para mucho que hablar, la neta. Hay un montón de películas así, es que hay muchos géneros, entonces es como imposible poder abarcar tanto.
Si fueras una película, Jesús, ¿qué película serías y por qué?
Una película cochina. ¿Qué pedo? ¿Cómo?
¿Cómo que Squid Game?
¿Ay, qué? Ay, ¿cómo supiste que es mi película favorita, bro? Mira, yo creo que si yo quisiera hacer una película, mi película ideal creo que sería... Hola. A mí, la verdad, la trama que tiene The Nightmare Before Christmas me gusta mucho. Pero yo siento que si tuviera que... O sea, ¿yo hacer mi película o vivir dentro de una película? ¿Cuál es más o menos el concepto, Sebas?
O sea, que tú dijeras, quiero que mi vida y mi historia de mi vida sea una película y me gustaría que fuera así o ajá. Por aquí soy ya razones.
Ay, está muy complicada tu pregunta. Eso sí es un tipo de preguntas que nunca en mi vida me hubiera imaginado, pero mira, yo creo que un modelo a seguir así de película, Los Triunfos Robados, ¿no es cierto? Yo creo que sería alguna película de animación. A mí me gusta mucho, por ejemplo, lo de Up. Me parece muy trágica esa película, pero al mismo tiempo es como autosuperación y creo que me gusta eso de autopoder superarte, ¿no? El hecho de a veces estar en el piso, pero de repente tienes que estar al 100 para estar bien con los demás, ¿no? Porque no puedes detener tu vida por X o Y persona. Entonces creo que si tuviera que ser así, yo diría que como Op. Sí. Simón, sí.
Ok. ¿Y tú, Kraken? ¿Cómo sería? ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida si fuera una película?
¿Cómo me gustaría? Pues bueno, voy a sonar pesadísimo, pero como Your Name. Sí, me encanta esa película.
A ver, dime tu nombre. ¿A qué?
No, porque fíjate, es una película de amor. ¿Y quién no quisiera conocer a esa persona...
Especial.
Especial. Adecuada de ti, ¿sabes? Entonces, igual sobre todo, ¿dónde? ¿Qué es en Tokio? Igual, está muy bonito, es un lugar muy bonito, Tokio, entonces, sí, yo creo que sería Journey.
¿Y tú, Sibian? ¿Cómo te gustaría?
En general creo que la de Stardust, sí, esa me gusta.
Stardust.
Más que nada por los principios del protagonista, es como él prometió darle a una estrella a su pareja y lo logró, ¿sabes?
Ay, qué bonito, sí. Es muy romántico.
Pero, bueno, es que tienes que verlo. Pero...
Stardust es una película más como de fantasía, ¿no? De ciencia ficción, creo que ya sé cuál es.
Sí, y cómo es él, ¿no? Por ejemplo, al principio, él es como... Se va, conforme pasa la película, se va haciendo un hombre, ¿sabes? Eso es
okay. Ok, perfecto. Bueno, para que no esté triste Sebas y se pregunte a sí mismo, porque pues va a estar bien triste, dime Sebas, ¿a ti cómo te gustaría que fuera tu vida si fuera una película? Ya sabemos que voy a ser Coco. ¿Cómo?
No, no, miren, para mí hay tres películas que están están un poco ligadas en las cuestiones fantasiosas, pero a mí me encantaría mucho que mi vida fuera como las crónicas de Spiderwick. Un puente a Terabithia.
Ay, no, Terabithia.
Estas tres películas a lo largo de mi vida me han marcado mucho. La de El puente a Terabithia me ha enseñado cómo es la amistad. La de Las crónicas de Spiderwick me han enseñado que a pesar de que hay cosas que no vemos, hay cosas que podemos sentir o tener o ser cerca de las personas. Y la de Narnia me ha enseñado que a pesar de que no haya mundos fantasiosos fuera de nuestra realidad, podemos convertir nuestros mundos en algo de fantasioso. Porque bueno, desde los inicios del cine, pues estos han sido un reflejo de la situación social, cultural y pues política del país. Entonces, pues hay temas a los que los directores cinematográficos recurren al desarrollar sus obras. Ya después ellos les imprimen su propia esencia artística y pues así que esperamos que esta pequeña plática quedará para otra sesión, pues los haya hecho reflexionar un poco sobre cómo la industria actual del cine pues ha avanzado. Nos encontramos en todas nuestras redes sociales, pueden seguirme a mí como @SebastianDark en Twitch. Tenemos a Jesus One,
Jesús. Ay, no se sabe mi nombre, puta madre.
30 en Twitch. Y obviamente el Twitch de nuestros invitados, que es @Seibian y @KrakenLive.
Exacto, donde pues obviamente también estos chavos hacen su contenido. Se creen mucho el Kraken y el Sei ahí haciendo sus contenidos. Nah, yo soy bien pro. Nah, hombre.
Gente
bien no sabe presumida. Qué hacemos. No, no es cierto. O sea, pues ahí. Es que, bueno, a ver, vamos a decir sus contenidos. Kraken sube gameplays, que en su canal de YouTube hace mucho reseñas. A mí me gusta mucho cómo las hace. También tiene un podcast, ahí fui invitado y pues le agradezco a Kraken. Y pues ahí tiene sus podcastitos así bonitos, de entrevistas. Y Sei prácticamente es un artista de manual, ¿no? O sea, prácticamente...
¿Cómo? ¿Cómo que de manual?
Ay, dibujas a manual, ¿no? O sea, de que se rifa, o sea, que está en un hilo, que le sabe, o sea, que es pro, eso, ¿sabes?
Intentamos con la práctica, pues, ¿sabes? Nunca es suficiente.
Exacto.
Okay, igual pero si bueno. Tienen una red social que ustedes quieran compartir, pues, pueden decirla en este momento. Igual... Exacto. Cualquier información de las redes sociales de ellos la van a poder encontrar en la descripción de este podcast.
Bueno, yo empiezo con un poco de spam ricolino, que nunca viene mal. Y pues bueno, obviamente como ya lo dijeron aquí mis amigos, pues bueno, es mi canal de YouTube. La verdad, los invito a que vayan a ver mis videos, no se van a arrepentir. Siempre hago lo posible de que cada video que hago mejoro en la edición. Siempre hago lo posible. Tú te puedes ver mis videos de corrido, que es un poco flojera la neta, pero te los puedes ver de corrido. Y te vas a dar cuenta de que cada video es una edición nueva, es algo nuevo, es algo innovador. Entonces los invito a que vayan a ver mi canal, que es Kraken Live, así lo pueden encontrar en YouTube. Y bueno, ando trabajando en unos que otros proyectitos para ya no dejar morir ese canal, porque hace un mes que no subo video. Así que tengo que
hacer
ya.
Hace un mes que no baila el muñeco.
Sí, pero no lo he visto.
Hace un mes que no baila el muñeco. ¿Y tú, Sei? Okay.
Bueno, yo también voy a meter un poco de spoiler, pero es un poco spoiler general. Yo ahorita mismo estoy creando un mundo. Probablemente se quede para el próximo año, pero en esto vamos a estar todos, o sea, todos los del Discord de School Games, que va a ser usted Gameplay, QB Games, Sebas, después probablemente Kraken. Y creo que estoy luchando por ser por tratar de crear un mundo, el mejor mundo de Bedrock que se haya hecho. Créeme, le estoy echando muchas ganas y van a ver qué va a ser. Ya cuando hagan los videos, espero se pasen por ahí. Porque se pone muy divertido cuando ves el mundo desde diferentes perspectivas y qué es lo primero que hacen, qué es lo que es prioridad para cada uno. El mundo de Minecraft, por cierto, no lo aclaré.
No, tranquilo, entendido.
Y entonces lo que vamos a hacer cuando una vez salga el mundo es como voy a andar por ahí viendo los directos y voy a hacer uno que otro dibujo de cosas icónicas que pasen. Esa es más o menos la mecánica que va a haber. Muchas gracias por invitarme, por tomarme en cuenta y fue muy genial. Creo que podría estar así días enteros. No podemos dejar de platicar. Muchas gracias, chicos. Muy buenos.
Yo de mi parte.
O sea, perdón que te interrumpa, Jesús.
No, dale.
Pero Sei me hizo quedar como un mal educado, lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme al podcast. Como dice Sei, es un honor estar aquí con ustedes. Me la pasé muy chido. Y pues sí, es todo. Ya, nos vemos. Bye.
Bye. Bueno, mira, a mí la verdad les agradezco mucho que hayan aceptado, porque al fin y al cabo es un proyecto nuevo. Yo siempre le había dicho a Sebas que quería hacer un podcast. De hecho, pues la primera vez que hice una entrevista fue con Kraken. O sea, ahí sigan su canal de YouTube, de verdad. O sea, no es porque sea mi amigo por X o Y, pero de verdad, cada día lo veo mejorar en sus actitudes, en sus formas de editar, y me encanta cómo cada día mejora. Y sí, la verdad, yo he visto su trabajo así artístico y la verdad me encanta. De verdad, tiene un toque para el arte muy bueno. Evidentemente, cada uno tiene sus ámbitos y le agradezco a Sei que me haya tomado en cuenta en esa serie, como nosotros tomamos en cuenta, porque al fin y al cabo es un proyecto nuevo, tanto de Sebas, tanto mío. Entonces, es complicado tal vez llevarlo a cabo porque no estamos acostumbrados, pero les agradezco mucho que nos den el tiempo, ¿sí o no, Sebas?
Exactamente. Y pues ahí está, chicos, ahí tienen sus redes sociales de los dos. Como les repetí, van a estar otra vez en la descripción. Y pues espero que así como nos han apoyado a nosotros, también nos apoyen a ellos, que son grandes creadores de contenido, ya sea tanto digital, visual o en este caso, por ejemplo, de Minecraft, que vamos a ser partícipes. Agradecemos también las invitaciones a sus contenidos y pues por ahí vamos a estar. Y pues dime, Jesús, ¿qué trajiste hoy para las recomendaciones de la semana?
Hoy traje una canción, La Macarena de nuevo.
¿Cómo?
No, pues bueno, ahorita regresando un poquito a hábitos de DC, hay un videojuego que a mí me encanta, o sea, lo jugué hace bastantes años, pero nunca se me va a olvidar. Un 28 de octubre del 2011 salió Batman Arkham City para PlayStation 3 y Xbox 360, un juego que nos habla de la historia de El Caballero Oscuro. Es un juego de aventura, beat'em up y sandbox, o sea, prácticamente todo lo indispensable en un videojuego de superhéroes, ¿no? Es una historia muy lineal, se siente súper lineal, eso es lo único que tal vez le podría echar un poquito en cara, pero realmente se siente único cada momento, los personajes son icónicos, a pesar de ser el mismo universo de DC, me parece que está muy bien desarrollada la trama y los personajes, pero lo mío es un poquito más irrelevante, simplemente es un toquecito extra. Tú, Sebas, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, chicos, pues mira, para continuar con esta temática de los directores del cine, el día de hoy les tengo una recomendación que pues ya está en los cines de México, ya está en los cines de Latinoamérica. Entonces, pues vamos a hablar de esta película. Pues imaginen un dispositivo con la tecnología más rápida, avanzada y compleja del mundo. Pero, ¿y si este no solo fuera un dispositivo, sino tu nuevo mejor amigo? Conozcan al Bebot, que este te conectará al mundo como nunca antes. Con él podrás crear, jugar y entrar en un nuevo mundo de amistad. En este caso, después de los Mitchell vs. las máquinas de Sony Pictures, llegó otra película animada de tecnología y sus efectos en las redes sociales. Esta es la historia de Barney, un tímido estudiante de secundaria de pocos recursos que con el marketing del nuevo producto estrella se ve excluido en la escuela, y Ron, su nuevo dispositivo digital conectado para caminar y hablar, que con sus múltiples funcionalidades busca conocer todo de ti, ya que fue creado para convertirse en tu nuevo mejor amigo. En esta cuestión, las divertidas disfunciones de Ron en la era de las redes sociales los lanzan a un viaje juntos llenos de acción en el que el chico y el robot aceptan el maravilloso desorden de la verdadera amistad. Esta película de 20th Century Fox combina perfectamente una versión entre Chucky y Black Mirror, ya que al ser pobre y querer un nuevo juguete, su padre se ve en la necesidad de comprar uno defectuoso, y ahí es donde la aventura en el mundo cibernético, con chistes muy maduros, nos envuelve en la historia de lo que podría ser pues el futuro de los algoritmos y las inteligencias artificiales, haciéndonos ver que pues las redes sociales están en una línea delgada pues de ser útiles a ya volverse una adicción, ¿saben? Llevárselos a la escuela y este tipo de cosas. Esta película es dirigida por Jean-Philippe Vine de Cars 3, que la verdad pues la película de Cars 3 fue un asco, pero en esta película sí le echó ganitas. Y la cofundadora de Locksmith, Sarah Smith, que con Octavio Rodríguez, creador de Coco, dirigen esta hermosa película de acción. Y pues nada, pues ya la pueden encontrar, como les dije, en su cine más cercano. Y mi calificación de esta película es un 9 de 10. Es una película cómica, hilarante y reflexiva. La verdad, te hace pensar en la nueva generación de dispositivos móviles.
No manches, se va a hacer la recomendación, no spoiler. es cierto. Pero bueno, ya, para ir cerrando esta cosa hermosa, preciosa, besitos. Vamos a saludar a la gente que nos apoya ahí siempre, aparte de pues, los que están aquí, Kraken y Sei, pues ya han sido saludados, los queremos, pues ya están invitados, ¿no? Pero de mi parte, que sea saludar a Black Canary, a Diego Strap y a Sid Fritz, besitos, los quiero mucho.
También queremos agradecer a Nadia, GS16 y Kevin Light, pues, y a todas esas personitas que día a día nos muestran su apoyo para poder continuar con este proyecto, además de estar con nosotros, como siempre, en cada emisión y pasar pues un rato alegre y divertido.
Y obviamente, les agradecemos reiteradamente, o sea, yo también soy reiterativo como Kraken con Your Name. Les agradezco mucho que estén aquí, la verdad. Les agradezco que hayan tomado la iniciativa de estar aquí, a pesar de que es un proyecto nuevo y prácticamente lo estamos iniciando. Y pues bueno, no tenemos un conocimiento cinéfilo así increíble, gigante, amazing, wow, increíble, soy un mamador de cine, pero pues al menos hacemos lo que podemos, ¿no? Y tratamos de hacer al menos una conversación amena, porque pues al fin y al cabo son temas que a todos nos pueden llamar la atención. Pero dime, Sebas, ¿qué más toca?
Pues miren, pues como siempre, agradecerles y lamento decirles que este podcast ha llegado a su fin, pero pues nos vemos en una próxima ocasión donde estaremos hablando de las vacaciones ideales. Así es, porque bueno, pues ya se acerca lo que es Navidad y fin de año y este tema pues creo que será muy, muy conveniente para estas épocas. Así que pues, exacto, como siempre, les agradecemos haberse pasado estas casi 2 horas con nosotros y pues haberse pasado también por las redes sociales, por habernos mandado tantos mensajitos esta semana de sus recomendaciones. Y sin más por el momento, pues nos despedimos. Espero que pasen un excelente lunes, un excelente inicio de semana. Y nos vemos el próximo lunes. Que tengan un buen inicio de semana.
Besitos. Hasta pronto. Los queremos mucho. Chao. Bye.